Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestra audiencia. Este martes 25 de junio aquí en Martí es para ti. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Como siempre, a esta hora aquí con el propósito de poner en perspectiva para toda la audiencia todo el trabajo que las diferentes plataformas realizan en función de toda nuestra vasta audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Bueno, 4 y 33 minutos de la tarde, hora de presentar como siempre a nuestro colega el periodista José Luis Ramos para que nos informe la labor que realizan hasta ahora toda la redacción de Radio Martí.
Tomás, muy buenas tardes también a nuestros oyentes. Bueno, hay mucha información entrando a la sala de noticias. Por ejemplo, Estados Unidos, Rusia e Israel están discutiendo en Jerusalén en estos momentos la presencia de tropas iraníes en Siria. Al tiempo que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, de visita acá en la ciudad de Miami, ha instado a los latinos a que apoyen la reelección de Donald Trump y se promete, en este caso por parte de Estados Unidos, nunca será un país socialista como Cuba, Venezuela o Nicaragua.
Interesantes declaraciones y tenso el tema en el Medio Oriente.
Sin duda, esto en los próximos días seguirá siendo titular, ¿no? Washington está criticando al régimen de Nicolás Maduro de comprar armamento militar a Rusia y enviar petróleo a Cuba mientras millones de venezolanos tienen hambre. Esta declaración la hizo precisamente el enviado especial Elliot Abrams esta mañana, ¿no? Parece que ellos siguen detectando de que Venezuela le sigue vendiendo petróleo a Cuba. Y sí, yo me pregunto, ¿y las sanciones?
No solo las sanciones. Llama la atención, José Luis, en medio de las penurias económicas en Venezuela, que qué triste decirlo, pero es la realidad. Es peor que en Cuba la situación del desabastecimiento en Venezuela. Aparentemente el compromiso petrolero con Cuba es una cosa que es inexorable.
Otro de los titulares esta tarde, el ex jefe de inteligencia de Venezuela, está confirmando la presencia de agentes cubanos en el círculo cercano a Nicolás Maduro y que cada vez que Raúl Castro llama a Maduro, aun estando él en una reunión, la suspende, responde a Raúl Castro y después regresa a seguirle.
Este es un hombre que es el hombre que estuvo al frente de la inteligencia hasta hace escasamente 2 meses.
¿Qué información no tiene?
¿Qué información no tiene?
Claro, tiene también detractores, ¿eh?
Por supuesto.
Sí, bastantes detractores. Y por último, se ha agudizado la crisis del transporte en Santiago de Cuba. Es una crónica tuya que esta tarde tiene el noticiero comenzando a las 5.
¿Cómo no? Toda la información. Las gracias a nuestro colega, el periodista José Luis Ramos de Radio Martí. Bueno, pues como siempre hasta ahora, alguien de Televisión Martí, hoy nos complace la presencia aquí de la periodista Grisel González, que viene a compartir con nosotros toda la labor que se realiza hasta ahora de cara a los noticieros vespertinos y nocturnos de Televisión Martí. Un placer. Las buenas tardes, Grisel.
Gracias, Tomás. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes. Muchísimas gracias por tenerme. Siempre es un placer acompañarte. Fíjate que esta tarde en el noticiero, pues estamos, bueno, Miami acoge este miércoles mañana la primera de dos jornadas del debate de los precandidatos presidenciales por el Partido Demócrata. Son 20 los contendientes repartidos en dos grupos, incluidos 7 senadores, 5 miembros del Congreso, 3 alcaldes, 2 gobernadores, 2 empresarios y un ex vicepresidente. Entonces vamos a tener, estamos haciendo una cobertura especial explicando de qué se trata este debate, cómo comienzan la elección a los precandidatos por el Partido Demócrata y bueno, para que nuestros tanto radio oyentes como televidentes, como todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, pues sepan, ¿no?, cómo empieza esta carrera súper interesante por la presidencia de Estados Unidos en noviembre de 2020.
Bueno, y por cierto, Grisel, ¿cómo vamos a cubrir los debates presidenciales del candidato independiente McAfee desde La Habana?
Oh, imagínate, yo vi la noticia y me pareció bastante chistosa porque siempre surgen este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo lo podemos cubrir.
Está ahí en La Habana un hombre que llegó a montar una fortuna de más de 100 millones de dólares y nada, lamentable lo que ha pasado. Ya fue candidato una vez y perdió con Johnson en por la oportunidad anterior por los independentistas. Adelante.
Así es. Y bueno, también tenemos apenas, en octubre se van a cumplir 7 años del paso del huracán Sandy por la ciudad de Santiago de Cuba. Ya sabemos que fue devastador ese huracán y las estructuras ya bastante debilitadas pues sintieron se resintieron bastante con el paso de este huracán y bueno, a punto de cumplirse 7 años, hoy decenas de damnificados aún viven en condiciones precarias porque no han recibido la ayuda de las autoridades cubanas para restaurar sus viviendas. Tenemos las declaraciones donde también argumentan que con los salarios que ganan, pues no tienen suficiente para comprar los materiales y poder reconstruir sus viviendas. Hay muchísimas personas que la casa está a mitad, no tienen el techo, duermen prácticamente a la intemperie. Cuando llueve, me imagino el desastre que es bastante lamentable.
Increíble, Grisel, cómo pasa el tiempo. 7 años cubrimos aquí, tanto en televisión como en radio, en vivo, el daño de Sandy por Santiago de Cuba, potentísimo huracán. Ya han pasado 7 años y todavía hay personas que no han recibido los materiales.
Todavía hay personas, y déjame decirte algo, Tomás, también iglesias.
Iglesias. Fue dañada hasta la catedral de Santiago
de Cuba. Así es, pero la catedral, esa estructura ha contado con suerte porque se han tenido que recoger fondos en el extranjero de donaciones la Iglesia Católica para poder restaurar la catedral.
Uno de los temas que más me llama la atención, Grisel, y tú has cubierto esto en muchas oportunidades, es cómo maneja el gobierno cubano el tema de las donaciones, porque de que llegan donaciones, llegan de la Cruz Roja, organizaciones internacionales, y aparentemente no hay mucha transparencia en ese sentido.
Así es, bueno, las denuncias de los ciudadanos cubanos siempre es que las donaciones, todos esos productos que llegan, el gobierno se los vende. O sea, algo insólito, en ningún lugar del mundo eso pasa. Cuando hay una donación, ya se dice, es una donación, se unen un grupo de personas o ya donan artículos y alimentos no perecederos o donan dinero y mandan colchones, de todo, artículos de primera necesidad y se los regalan a la población. Y en Cuba se lo venden a la población y lo vimos recientemente con el tornado en La Habana, cómo le vendieron los alimentos. Pero además, en las cuentas, en las redes sociales, en Twitter, por ejemplo, estaban promoviendo como un averaje que le estaban vendiendo a bajo costo los alimentos a las personas que perdieron absolutamente todo. Entonces, ¿cómo se concibe en un país tan pobre, donde los cubanos no tienen prácticamente nada, que se le vendan los productos en medio de un desastre natural?
¿Algo más, Grisel?
Sí, claro que sí. Bueno, tenemos en el caso de Venezuela, el ex jefe del SEBIN, la policía política de Nicolás Maduro, el SEBIN, Manuel Ricardo Christopher Figuera, aterrizó en Estados Unidos armado de acusaciones contra Maduro y su entorno. Entre tanto, y desde Washington, el ex comisario Iván Simonovic, el preso más antiguo del chavismo hasta que logró escapar del país el pasado mes de mayo, se reunió con senadores y representantes de ambos partidos en el Congreso de Estados Unidos. Más detalles, pues, con nuestro colega y periodista Alejandro Marcano. Y días antes del inicio oficial de la Asamblea Nacional de la Organización de Estados Americanos en Medellín, la recién liberada periodista Lucía Pineda se reunió con periodistas exiliados nicaragüenses en Costa Rica. La directora editorial de 100% Noticias va a participar en un foro sobre la falta de libertad de prensa en Nicaragua.
Las gracias, como siempre, a nuestra colega, la periodista Grisel González de Televisión Martín. Muchas gracias, Grisel.
Gracias a ti, Tomás.
Radio Martí presenta Tu Salud en Tus Manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Bueno, las buenas tardes aquí este martes 25 de junio en Martíes para ti. Le damos la bienvenida a la doctora Maritza Fuentes, que acaba de iniciar un importante programa en Radio Martí. Tu salud en tus manos. Un placer y bienvenido a Martíes para ti, Maritza.
Hola, Tomás, ¿qué tal? Yo estoy encantada y me siento bendecida y muy agradecida de estar aquí compartiendo con la familia de Radio Martí. Así es, te saluda tu doctora Maritza Fuentes y he emprendido esta labor, la cual me da mucha alegría porque estoy conectándome con mi gente de la isla de Cuba.
¿Cómo no? ¿El propósito? ¿Qué buscas con este segmento?
Pues mira, lo que busco con Tu Salud en Tus Manos es ayudar a nuestra gente a encontrar herramientas fáciles y prácticas que puedan aplicar en el día a día en su vida y en la de sus familiares y en la de sus hijos, con sugerencias. Hay muchos temas de salud que no solamente tienen que ver con enfermedades y con medicamentos, sino el cuerpo tiene el poder de la autocuración. Y entonces esa es mi especialidad, la medicina integrativa, de la cual hablo muchísimo, porque integramos la mente, el cuerpo y el espíritu como una unidad íntegra que somos nosotros, los seres humanos, en un solo cuerpo. Y además comentamos diferentes temas acerca de la importancia que tiene el cuidar la salud mental, la salud emocional, la importancia que tiene aprender a mirar la vida desde otro punto de vista, también el valor que le damos a las horas de sueño, a practicar algún tipo de actividad física. O sea, que tenemos temas para rato.
Doctora, independientemente de la medicina naturista, que es una especialidad tan vieja como la historia, en la temática nacional cubana de lo de la potencia médica solo queda el titular. Bueno, en el tema de la realidad diaria que
Dios
hacemos...
Dios mío, hace años no oí esa frase. Bueno, la potencia médica solo queda el titular. Muy bien dicho, Tomás.
Solo queda el titular. En la realidad actual cubana, cuando los cubanos entrevistamos diariamente, acuden a las consultas médicas, muchas veces no existe el medicamento, el psicofármaco. Y la alternativa de la medicina verde se hace realidad en el acontecer nacional. ¿Es esto una especialidad que usted podría también entrar?
Y que me encanta, porque además es muy útil. Yo quiero decirle a mi gente en Cuba que aquí en Estados Unidos cada vez más es más relevante el uso en las investigaciones de todo lo que tiene que ver con la medicina natural. Y cada vez más los médicos sugerimos a los pacientes el uso de todo lo que tiene que ver y está relacionado con la naturaleza. Está demostrado científicamente que los medicamentos tienen su función, obviamente, pero también tienen la parte adversa y la parte de la adicción que muchos pacientes crean de los medicamentos. Y la adicción comienza a ser en la mente. Hay muchas personas que piensan que si no se toman el medicamento, pues mentalmente ya se condicionan a que no se van a mejorar. Y de eso vamos a hablar paulatinamente en todos nuestros segmentos de Tu Salud en Tus Manos. Y le decidimos llamar así porque yo considero que la salud de cada uno de nosotros está en nuestras manos, no importa dónde ni cómo nos encontramos ni cuáles son las circunstancias. La salud realmente comienza en la mente. La salud realmente se puede fortalecer a través del espíritu. La oración, la meditación, la medicina natural, como mencionaste, todo esto tiene que ver con el tener una buena salud.
Doctora, Radio Martí, con una vasta audiencia en el territorio nacional, ¿existirá algún momento en su espacio la perspectiva de que cubanos y cubanas dentro de la isla puedan interrelacionar con usted en el sentido de buscar sus recomendaciones?
Pues claro, y a mí me encantaría que pudiéramos intercambiar, y les voy a dar mi correo electrónico, que se llama Tu Salud en Tus Manos, martí@gmail.com gmail.com. Lo voy a repetir. Me pueden escribir los colegas cubanos, los médicos cubanos, usted también, amigo oyente que nos escucha todos los días acá en Radio Martí, toda su programación. Mándeme las preguntas que desde aquí le vamos a ayudar con muchísimo gusto. Este es mi trabajo en este momento y estoy a su servicio. Tu salud en tus manos, martí@gmail.com.
¿Sabe usted que en la temática nacional, pues me imagino que usted se va a encontrar tremendos casos? Nosotros periodísticamente aquí hemos cubierto cada historia, cubanos que han sufrido amputación por diabetes, que aún esperan meses y meses y meses para reiniciar una terapia, la falta de una silla de ruedas. El acontecer de la salud pública dentro de Cuba hoy en día es bastante complicado.
Sí, es muy complicado realmente, y por eso es que el paciente diabético debe cuidarse, debe hacer ejercicios, debe tratar de no comer alimentos con azúcares. Yo sé que es complicado el tema de todo lo que es la prevención y el mantenimiento de las enfermedades en el cubano de a pie, como decimos, en el cubano que está realmente con situaciones precarias, que hay muchas familias que están en esa situación. Sin embargo, siempre hay una necesidad de esperanza y nosotros estamos aquí para por lo menos proveer y proporcionar alguna idea, y nuestro objetivo es que la puedan poner en práctica.
Vemos muchos, y será, me imagino, objeto de análisis en su espacio, una alta cantidad de cubanos que abusan del tabaquismo, hipertensión, obesidad y mala alimentación.
Sí, del hábito de fumar, realmente vamos también a hablar de ese tema. También hay cosas que no cuestan nada y que las tenemos a la mano, Tomás, como es, por ejemplo, caminar. Hemos estado hablando de la importancia de lo que es caminar, de cómo puede prevenir enfermedades. Se considera que es el caminar de 20 a 45 minutos diarios es la medicina preventiva y curativa en muchos aspectos y en muchas enfermedades del siglo XXI. Y eso no cuesta nada, lo tenemos al alcance de la mano. Entonces, también tenemos que tener en cuenta, independientemente de los problemas que sabemos que existe dentro de la isla para la alimentación, que tenemos que aprender a elegir dentro de lo que tenemos lo mejorcito y, sobre todo, el no depender de medicamentos. Muy importante.
Doctora, finalmente, este importante programa, Tu Salud en Tus Manos, ¿a qué hora y con qué frecuencia los cubanos lo puedes escuchar todos los días a través de la frecuencia de Radio Martí?
Es en el noticiero todos los días, de lunes a domingo, en el noticiero de las 5 de la tarde y a las 10 de la noche, ¿verdad?
5 de la tarde y las 10 de la noche.
Exactamente. Todos los días, de lunes a domingo, tenemos nuestro segmento Tu Salud en Tus Manos conmigo. Les recuerdo, yo soy su doctora Marixa Fuentes, y me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Doctora, bienvenido aquí a Radio Martí y especialmente a Martí es para ti.
Gracias, Tomás. Gracias. Estoy encantada. Me siento bendecida. Espero sus comentarios a través de mi correo electrónico. Que Dios les bendiga. Gracias.
Bueno, 4 y 48 minutos de la tarde, pues vamos a recordar algunas noticias de interés a esta hora de la tarde. El jefe de inteligencia de Venezuela, general Manuel Ricardo Christopher Figueras, compartió con el prestigioso diario The Washington Post importantes secretos sobre Nicolás Maduro, entre ellos la fuerte influencia de Raúl Castro sobre la presidencia en disputa en Venezuela. Estos titulares acá en Radio, Televisión y martinoticias.com. También las declaraciones del Buró Federal de Investigaciones, que detalló el caso del cubano Orelvis Olivera, cuyas propiedades y cuentas bancarias en Cuba fueron confiscadas luego de negocios fraudulentos de Estados Unidos, y las autoridades cubanas las incautaron y los juzgaron en ausencia a 10 años de privación de libertad. También la información de la Oficina del Historiador de La Habana, en manos de la Corporación Estatal Gaviota, que ha decidido que de cara al 500 aniversario fundacional de la Villa San Cristóbal de La Habana, que se celebrará el próximo mes de noviembre, pues han decidido rehabilitar los terrenos del cementerio judío de La Habana, pues comprados en 1906 por los miembros de la primera sociedad hebrea que se formó en la isla de Cuba. Y como siempre, un placer esta hora, ya 4 y 48 minutos de la tarde, la presentación de nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de nuestra plataforma digital, martinoticias.com. Las buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Muy buenas tardes para ti. Mis disculpas por llegar unos minutos antes o después. Antes de que tenía que estar aquí.
Pero siempre, siempre es agradable su presencia.
Bueno, el problema que te quería decir es que antes de llegar aquí al estudio, pues tuve un encuentro con uno de nuestros reporteros, Luis Felipe Rojas, quien está trabajando una noticia de último momento, y se trata de la deserción de un famoso pelotero cubano.
No me digas.
Sí, estaba aquí integrando el equipo de Cuba, un equipo de una selección que se había hecho, no sé todavía los detalles, si para competir con Canadá o competir en Estados Unidos. Se trata de Yoelqui Céspedes, el hermano
De Giovanni
Céspedes. Y ya es una noticia confirmada por la Major League Base, o sea, la Asociación de las Ligas Mayores, y está pidiendo asilo político en Estados Unidos.
Bueno, pues importante noticia, noticia exclusiva de última hora.
Tienes una noticia ahí de último momento que está en desarrollo. Para nuestros oyentes en Cuba, aquellos que no viven en la zona de Santiago de Cuba y que no tienen acceso, y quizás incluso a los que viven para la zona de Santiago de Cuba y que no tienen acceso a toda la información, hay que reportar también un lamentable accidente, un muerto y varios heridos en un accidente en Songo, La Maya. Uno más que se añade a esta larga y trágica lista de accidentes del tránsito.
El nivel de virulencia que tienen y de nivel de mortalidad los accidentes en Cuba, Pablo.
Sí, y a veces no se explica. Mira, murió una nieta de Ulacia.
Luis Ulacia, pelotero camagüeyano.
En las minas, fue en Minas, en la provincia de Camagüey. Llama la atención, y como se trata de una tragedia, esto no es de risa, pero uno dice, bueno, ¿cómo dan semejante información con semejante falta de datos? Esto fue ocurrió, se publicó el domingo, o sea, ayer no tuvimos oportunidad de conversar del tema. El periódico del partido, periódico Adelante, en la provincia de Camagüey, da la información y entonces dice, accidente de tránsito, Ulacia está bien, sobrevivió al accidente, lamentablemente su nieta falleció, una pequeña que iba a bordo. Una goma del auto explotó. Y entonces hay cinco párrafos dedicados a las glorias deportivas de Ulacia, que si Ulacia participó no sé dónde, que era un pelotero de no sé qué, y ahí se acabó la noticia.
Esa no es la historia.
Exactamente, esa no es la historia. Independientemente de las glorias deportivas de Ulacia, que nadie las pone en duda, en el contexto de la pelota amateur cubana, uno se queda con varias preguntas. Primera, ¿quién iba manejando el auto?
¿Quiénes son los otros heridos?
¿Hubo o no otros heridos? ¿Quiénes iban a bordo del auto? ¿Iba Ulacia manejando el vehículo, que se fracturó el tobillo? Se reventó una goma en la carretera de Camagüey a Minas. Yo conozco, igual que tú, esa carretera, somos de ahí. No es una carretera para ir a exceso de velocidad. Si se te revienta una goma y usted va a una velocidad normal, usted tiene muchísimas probabilidades de sobrevivir a un accidente. Sencillamente, arrima el carro.
Arrima el carro.
Ahora, si usted va a exceso de velocidad y se le revienta una goma en un cacharro, entonces usted da 40 vueltas. Y murió la pobre niña. No dice absolutamente nada la información de si la policía está investigando el accidente. Lo que dice cualquier periódico del mundo, señores, claro, que se respete. La información, ¿quién la ofreció? ¿La policía? No. No, no, no. Fue la Dirección Provincial de Deportes, dice el periódico Adelante, llamó al periódico Adelante para darle esta información. Bueno, eso es inaudito.
Inaudito.
Entonces, se molestan algunos colegas de la prensa partidista de Cuba cuando se hacen críticas a la forma en que se informan, valga la redundancia de alguna manera, las noticias en Cuba. Pero es que esto no es noticia. Esto no es manera de hacer periodismo. A nosotros nos pueden criticar por la manera que hacemos periodismo, y de hecho nos lo hacen. Algunas veces nos lo merecemos y otras veces son inmerecidas. Pero las aceptamos todas. Así es que, señores, ajústense el cinturón y tengan lo que hay que tener para decirle al partido cómo es que se hace periodismo en Cuba. La otra información, un poco grotesca diría yo, es que hay un empresario estadounidense exiliado, entre comillas, en La Habana, por lo menos que fijó su residencia en La Habana y que aparentemente aspira a la presidencia de Estados Unidos en el 2020. Dice que va a poner sus cuarteles, sus headquarters, sus cuarteles de campaña en La Habana. Se trata de John McAfee, el excéntrico creador de un conocido programa de protección contra virus, ¿sí?
El McAfee,
que a veces sale, yo abro la computadora y sale, ¿usted quiere el programa McAfee? Porque McAfee le revisa. Y digo, ¿qué va? Como los delincuentes que están buscando al creador de esto, no. Y está viviendo en La Habana. A lo mejor le digo que sí y voy a dar a seguridad de Estado en La Habana. Este
más de 100 millones de dólares hizo este hombre, Pablo, ha terminado en Cuba, exiliado, dice que dilapidó su fortuna.
Bueno, voy a leer, dice, mi campaña, dice en un Twitter que puso, mi campaña desde el exilio, bajo la bandera del Partido Libertario, porque parece que el hombre es anarquista. Yo me imagino que sí, que es tremendo anarquista. Porque tener muchos millones de dólares y llevárselo para Cuba es muy anarquista. Dice que es mi segundo intento, dice McAfee, por ganar la presidencia de Estados Unidos.
Sí, lo derrotó la vez anterior Gary Johnson, que bueno, también es libertario.
Tenga cuidado, porque como andan las cosas por acá, por este mundo, a lo mejor McAfee saca muchísimos votos y aspira por el Partido Libertario desde La Habana. El mensaje está publicado, fue publicado el domingo, en su cuenta oficial. No es un mensaje fake. Como soy un perseguido político, dice que es un perseguido político aquí en Estados Unidos, la sede de mi campaña está ubicada ahora en La Habana, Cuba. Sigo luchando. Quédate conmigo, Estados Unidos. Esa es la
el
eslogan de campaña que pues lleva el título McAfee 2020. Aquí vemos una foto de él. Hay una cosa interesante que no se ha dicho de McAfee. Es que McAfee también es el autor de una promoción a los turistas norteamericanos para que viajaran a Cuba, y una promoción un tanto bochornosa, diría yo, fuerte, ¿no? Su cuenta está ahí, la pueden ver. Bueno, los cubanos que quieran ser curiosos, gastarse unos dólares en eso, yo no lo haría, pero bueno. Se ve a McAfee en un espectáculo del Cabaret Tropicana, en uno de los cuales se le ve, pues, está sentado fumando cerca del escenario junto a una mujer aparentemente cubana, no puedo decir que es una mujer cubana, a la cual él se refiere como, este es mi P, y punto suspensivo.
¡Qué pena!
Es una pena, también dice, bueno, si quieren venir aquí a Cuba por $20 pueden tener una mujer como esta.
Es una promoción bastante indigna.
Grosera. Es una promoción para que el gobierno de Cuba lo arreste de inmediato. Eso sí, por ofensas, eso sí, por desacato, eso sí, por falta de respeto a la dignidad de la mujer cubana. Pero yo me imagino que el señor McAfee llegó allí con unos cuantos millones y a lo mejor le pasa como aquel narco...
Robert Vesco.
Ah, mira, sí, verdad que se me había olvidado el nombre ya.
Robert Vesco.
Aquel narco Robert Vesco que le pidió refugio al diablo y se quedó en el infierno.
Como le hizo mucho favor al gobierno de Cuba tratando de violar las sanciones y terminó muriendo en una prisión cubana.
Bueno, pues ya saben, el señor McAfee está en La Habana, quiere ser presidente de Estados Unidos y nada, la vida te da sorpresa.
Cómo no. Las gracias a nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de nuestra plataforma digital. Así concluimos este martes Martínez para ti. El agradecimiento a Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana de vuelta a las 4:30. Ahora los invitamos a seguir sintonizando Radio Martí, especialmente el noticiero estelar de las 5 de la tarde. Hasta mañana.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son, con Amado Gil, y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.